Bienvenidos a nuestro canal de Lector Oscuro. Una vez más estamos aquí leyendo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast como Lector Oscuro. Ya somos más de 500 escuchas en Spotify, cosa que me alegra. Y los invito a que también nos sigan en nuestro canal de YouTube, que estamos como Lector Oscuro. Bueno, sin más, vamos con el capítulo número 21. De cómo se debe comportar un príncipe para conseguir reputación. Ninguna cosa hace estimar tanto a un príncipe como las grandes empresas y el dar de sí excepcionales ejemplos. En nuestros tiempos hemos tenido a Fernando, rey de Aragón, y al presente rey de España. A este casi podemos llamarle príncipe nuevo, porque de ser un rey débil se ha convertido por fama y por gloria en el primer rey de la cristiandad. Y así consideremos sus acciones, las encontraremos todas grandísimas y algunas extraordinarias. Al principio de su reino atacó a Granada, y esa empresa fue al fundamento de su estado. Primero y solo con calma, sin temor de verse estorbado, y tuvo ocupados en ella los ánimos de los barones de Castilla, los cuales, interesados en la guerra, no pensaban en innovar, mientras él adquiría por este medio reputación y un imperio sobre sus nobles en los que ellos se reparaban. Con dineros de la iglesia y de los pueblos pudo sustentar ejércitos y con aquella larga guerra crear un fundamento de su milicia, la cual le ha honrado después. Además, para poder emprender mayores empresas y valiéndose siempre de la religión, apeló a una piadosa crueldad, expulsando a los marranos y limpiando de ellos su reino. Ejemplo este no cabe hallar más admirable y extraordinario. Bajo el mismo pretexto atacó África, ejecutó la empresa de Italia, acometió a Francia últimamente y así ha urdido siempre grandes cosas, las cuales han tenido suspensos y admirados los ánimos de sus súbditos, ocupándolos a la vez de los eventos de esa hora. Y de tal modo no se han dado vagar unas cosas y otras, que nunca han dejado espacio a los hombres para poder sosegarse y obrar contra él. También conviene, y mucho, a un príncipe mostrar excepcionales ejemplos concernientes al gobierno interior, semejantes a los que se narran en Bernabé de Milán. Cuando se tiene la ocasión de alguien que obre alguna cosa extraordinaria en bien o en mal de la vida civil, eligiendo un modo tal de primarle o castigarle, que de mucho que pedir. Y sobre todo un príncipe debe ingeniarse para obtener en todas sus acciones la fama de grande y estimado, si en sincero amigo y sincero enemigo, es decir, si sin miramiento alguno se manifiesta en favor de alguien contra otro, partido que siempre le es más útil que quedar neutral, porque si dos poderosos vecinos tuyos llegan a las manos o son de calidad que venciendo uno de ellos, tenés que temer del vencedor, ¿o no? En cualquiera de estos dos casos, te será siempre más útil descubrirte y hacer buena guerra, porque en el primer caso, si no te descubrieres, siempre serás presa del vencedor, con placer y satisfacción y en disposición, mientras sin tu ayuda es imposible que venza. Es aquí de advertir que un príncipe no debe unirse a uno más poderoso que él para ofender a otros, sino cuando le impele la necesidad, como arriba dice, porque si él vence, tú quedas a su discreción, y los príncipes deben huir siempre que puedan de quedar a discreción de otros. Los venecianos uniéronse a Francia contra el duque de Milán, pudiendo haber rehuido aquella compañía, y de ella resultó su ruina. Pero si no se puede rehuir, como ocurrió a los florentinos cuando España y el Papa fueron con sus ejércitos a atacar Lombardía, entonces debe el príncipe intervenir por las sobredichas razones. No crea nunca ningún estado poder tomar partidos seguros. Antes piense tener que tomarlos todos inciertos, porque hallarse en el orden de las cosas en que nunca se pueda evitar un inconveniente sin caer en otro. Mas la prudencia consiste en saber conocer la calidad de los inconvenientes y optar como más bueno por el menos malo. Por ende, debe un príncipe mostrarse amante a la virtud y honrar a los sobresalientes en todas las artes. Debe animar a sus ciudadanos a ejercer pacíficamente sus ocupaciones, tanto en la mercadería como en la agricultura, y en cualquier otro ejercicio humano. Al efecto de que el uno no se abstenga de ornar sus posesiones por temor de que le fueren quitadas, ni el otro de cubrir un tráfico por temor a los tributos, sino que el príncipe debe deparar premios a quien quiera hacer estas cosas, y a cualquiera que piense de cualquier modo en ampliar su ciudad o su estado. Además de esto, en épocas convenientes del año, ha de ocupar a sus pueblos con fiestas y espectáculos. Y como toda ciudad está dividida en gremios y en tribus, debe tener en cuenta esas agrupaciones, reuniéndose con ellas algunas veces y dando ejemplo personal de humanidad y magnificencia, si bien manteniendo siempre firme la majestad de la dignidad que ostenta, la cual nunca conviene que le falte en cosa alguna. Bueno, así terminamos el capítulo número 21. Iniciamos con el capítulo número 22. De los secretarios de los príncipes. No es de poca importancia para un príncipe la elección de ministros, los cuales son buenos y no según la prudencia del príncipe. Como primero se conjetura acerca de un señor y de su cerebro, es viendo los hombres que tienen en torno, y cuando son atendidos y fieles, siempre se puede reputarle prudente, puesto que ha sabido conocerlos inteligentes y mantenerlos leales. Pero cuando son de otro modo, siempre se puede formar de él un juicio no bueno, puesto que el primer error que comete, comételo en esa elección. Nadie que sabía que Antonio de Benafro era ministro de Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, dejaba de juzgar a Pandolfo, hombre prudentísimo, ya que tenía aquel por ministro suyo. Tres géneros de cerebros hay. El uno entiende por sí, el otro entiende cuando por otros le es mostrado, y el tercero no entiende por sí mismo, ni por demostración de otros. El primero es excelentísimo, el segundo excelente, y el tercero inútil. Preciso era, pues, que si Pandolfo no pertenecía al primer grado, perteneciese al segundo, porque siempre que uno se conoce lo bueno y lo malo de lo que otro hace y dice, a uno cuando de por sí lo tenga invención, advierte las obras buenas y las malas del ministro, y unas se exalta y otras corrige. Las otras, con lo que el ministro, no pudiendo esperar engañarlo, manteniéndose bueno. ¿Cómo un príncipe puede conocer a un ministro? Es cosa que no falla nunca. Cuando veas el ministro pensar más en sí que en ti, y en todos sus actos buscar su utilidad, este hombre de tal carácter no puede ser buen ministro. Ni nunca te podrás fiar de él, porque aquel que tiene su estado en su mano no debe nunca pensar en sí, sino en el príncipe, y no recordarle nunca cosa que a él no le parezca. Por otra parte, el príncipe, para conservarle bueno, debe pensar que el ministro honorable, enriqueciéndole, haciendo que le quede obligado, dándole participación en honores y cargos, al efecto de que los bastantes honores y riquezas concedidos motiven que él no desee otros honores ni riquezas, a la par que la abundancia de cargos le hagan temer las mutaciones, comprendiendo que no podrían sostenerse sin el príncipe. De este modo, cuando el príncipe y el ministro son de tal guisa, pueden confiar el uno del otro. En caso distinto, el final será nocivo para uno de los dos. Capítulo número 23. De cómo ha de huirse de los aduladores. No quiero olvidar un extremo importante y un error del que los príncipes con dificultad se defienden, salvo si son muy prudentes y tienen buena elección. Y esto es lo que atañe a los aduladores, de los cuales están las cortes llenas, porque los hombres se complacen tanto en las cosas propias y de tal modo sobre ellas se les engaña, que con dificultad se defienden de esa peste, y a querer defenderse corren peligro de terminar menospreciados. Porque no hay otro modo de guardarse de las adulaciones sino que los hombres entiendan que no se te ofenden diciéndote la verdad, mas cuando todos pueden decirte la verdad, fáltate el respeto. Así un príncipe prudente debe emplear un tercer modo, que es elegir a su estado hombres entendidos, y solo a estos darles albedrío para decirle la verdad, y únicamente de las cosas que les pregunta y no de otras. Mas él debe preguntarle sobre todas, y en oyendo sus opiniones, deliberar por sí a su manera, aunque sin olvidar esos consejos. Debe otro sí portarse por cada uno de estos hombres, de forma que comprendan que tanto más grato será el príncipe cuando más libremente le hable. Fuera de aquellos hombres no debe oír a nadie, ir derecho a las cosas decididas y ser obstinado en sus resoluciones. Quien de otro modo procede o se precipita a los aduladores, o a menudo cambia de juicio por la diversidad de pareceres, de lo que sobreviene poca estimación para él. Quiero a este propósito aducir un ejemplo moderno. El padre Lucas, hombre del actual emperador Maximiliano, decía hablando de su majestad que no se aconsejaba con nadie, y no hacía, sin embargo, cosa alguna de su modo, lo que nacía de orar de forma contraria a su supradicha. ¿Por qué el emperador es hombre reservado? No comunica sus designios a nadie ni toma parecer, pero cuando al ponerlos en obra comienzan a descubrirse y ser conocidos, principian a ser contradichos por otros que le rodean. Y él, que es blando de carácter, abandona sus propósitos. De aquí se origina que las cosas que hace un día las destruye al otro, y que nunca se entienda lo que quiere a medida o medita hacer, como también que nunca en sus resoluciones se puede confiar. Un príncipe, pues, debe aconsejarse siempre, pero cuando él quiere y no cuando quieran los demás, debiendo quitar a todos los el ánimo a darles consejos si no los pide. Mas, por otra parte, debe pedirlos con prodigalidad, ser empacienzudo, oyente de las verdades preguntadas, e incluso, si entiende que alguno por miramiento no se las dice, a enojarse con él. Y como algunos juzgan que cuando un príncipe acredita opinión de prudente es tenido por tal, no a causa de su naturaleza, sino a los buenos consejos de quienes le rodean. Digo que sin duda se engañan los que piensan así, porque es regla general y que no falla nunca, que cuando un príncipe no es prudente por sí, no puede ser bien aconsejado, a no ser que por su suerte se confiase a uno solo que lo gobernara en todo y fuera hombre prudentísimo. En este caso, podría el príncipe ser gobernado, pero duraría poco, porque aquel gobernante en breve tiempo le quitaría el estado. Por otro lado, aconsejándose con más de uno, un príncipe que sea prudente no tendrá nunca consejos acordes, ni sabrá por sí solo acordarlos. Cada uno de sus consejeros pensará en sus cosas propias, y él no sabrá conocerlo ni corregirlo. Y no cabe encontrar consejeros de otro modo, porque los hombres siempre resultarán malos mientras una necesidad no los fuese a ser buenos. De aquí se concluye que los buenos consejos vengan de nacer de la prudencia del príncipe, y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Bueno, continuamos con el capítulo número 24. ¿Por qué los príncipes de Italia perdieron sus estados? Las antedichas cosas, de ser prudentemente observadas, motivan que un príncipe nuevo pueda parecer antiguo, y le hacen lo improviso más seguro y firme a su estado que si él se hallara desde mucho. Porque un príncipe nuevo es harto más observado de sus obras que un hereditario, y cuando se ve que son virtuosas, le granjean muchos más hombres y los obligan mucho más a que el linaje antiguo, ya que a los hombres impresionables asas más las cosas presentes que las pasadas. Y así, cuando encuentran bien las presentes, se complacen en ellas y no buscan otras, y aún defienden en todo el príncipe, si este es lo demás no faltare a lo debido a sí mismo. De esta suerte tendrá duplicada gloria al haber dado origen a un principado nuevo, orándolo y afirmándolo con buenas leyes, buenas armas, buenos amigos y buenos ejemplos, como tendrá duplicada vergüenza quien, y naciendo príncipe, por su poca prudencia pierda esta calidad. Y si se consideran los señores que en Italia y en nuestra época han perdido su estado, como el rey de Nápoles, el duque de Milán y otros, se hallará en ellos, ante todo, un común defecto en cuanto a las armas, por las razones de que largamente más arriba se han discurrido, y luego se verá de alguno de ellos, y que tuvo a sus pueblos por enemigos, o que de tener un amigo del pueblo no se supo asegurar de los grandes, porque sin estos defectos no se pierden los estados que tienen fuerza suficiente para poner un ejército en compañía. Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro Magno, sino el vencido por Tino V, no poseía gran estado respecto a los romanos y a Grecia, que le acometieron. Mas no obstante, para ser hombre de guerra y que sabía atraer al pueblo y asegurarse de los grandes, sostuvo varios años la guerra contra aquellos sus enemigos. Y si al fin perdió el dominio de algunas ciudades, le quedó empero el reino. En consecuencia, aquellos nuestros príncipes que después de estar muchos años en sus principados los perdieron, no acusen de ello a la fortuna, sino a su inepcia, porque no habiendo nunca pensado en los tiempos quietos, que estos pudiesen mudarse, que es como un defecto de los hombres no pensar durante la bonanza en la tempestad. Cuando llegaron los tiempos adversos, pensaron en huir y no en defenderse, y esperaron que los pueblos hartos de la insolencia de los vencedores volviesen a llamarles a ellos, cuyo partido cuando falten otros es bueno, pero es muy malo abandonar todos los demás remedios por aquel. En atención a que nadie querría nunca caer en la creencia de que otro le recogerá, lo cual no ocurre, y si ocurre no es con seguridad, por ser tan defensa procedimiento vil, y no depender de uno. Y no solo son defensas buenas, ciertas y duraderas, las que dependen de ti propio y de tu virtud. Bueno, así terminamos los capítulos 17, 18, 19. Los capítulos del 21 al 24. ¿Listo? Entonces este también va a ser cargado a nuestro canal de Lector Oscuro, también tanto de Spotify como las otras plataformas de audio. También va a estar cargado en nuestra cuenta de Instagram, que es Lector Oscuro, y en nuestro canal de YouTube. En todas las plataformas va a estar este audio para que vayan y lo escuchen y dejen sus comentarios. Agradecido a todos los que han llegado hasta acá. Y a las más de 500 personas que ya están en nuestro canal de Spotify. ¿Listo? No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión con otro segmento del Príncipe de Nicolás Maquiavelo.